lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Si se incorporan a esta hora después del enfoque del deporte, en el que los compañeros de Deportes de Onda Madrid les han estado contando la previa de ese partidazo, de ese Real Madrid-Liverpool, que van a poder escuchar ustedes a partir de las 8:30 de la tarde y hasta las 11 de la noche, si no hay prórroga, que esperemos que no la haya. Esperemos que no la haya porque el Real Madrid trae un resultado, no diremos inmejorable, pero casi, de Liverpool. 2-5 ganaron los de Carlo Ancelotti en la ida en Inglaterra, con lo cual, a priori, no deberían pasar apuros, aunque en el Bernabéu puede pasar cualquier cosa. De hecho, hemos visto en anteriores ediciones de la Champions League, en la del año pasado, sin ir más lejos, al Real Madrid llevarse algún susto. Susto que no terminó en tragedia, pero susto al fin y al cabo después de traerse un resultado positivo de la ida. Vamos a comprobar a esta hora, para los que se incorporen, si tenemos alineaciones ya disponibles en el Santiago Bernabéu. Les va a contar el partido mi compañero de deportes, Carlos Rodríguez. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javi? Buenas tardes.
¿Tenemos alineación?
Ya... Correcto, sí. Tenemos los 11 confirmados. A falta de poco menos de una hora para que comience este partido de vuelta de octavos de final, como tú dices, con la eliminatoria muy encarrilada por el Real Madrid tras el 2-5 de la ida, pero sin ni un pelo de confianza. Porque ayer Ancelotti dejó claro que seguramente incluso mentalmente sea más difícil gestionar este partido para ellos que para el Liverpool, que tiene que salir prácticamente a tumba abierta. Y sale Klopp con casi todo, luego lo comentamos, pero sale con 4 delanteros, casi nada. El Real Madrid con lo previsto, es decir, Courtois en portería, Carvajal y Nacho son los laterales, Militao y Rüdiger los centrales. Centro del campo, el pivote defensivo para Camavinga, escoltado por Modric y por Toni Kroos. Y arriba Valverde desde la derecha, Vinicius desde la izquierda y Benzema delantero centro. Pero como te digo, el Liverpool viene, podemos decir, con un 4-2-4. Alisson portero, Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson en defensa. Dos pivotes en el medio campo, Fabinho y Milner. Y arriba 4 delanteros, Diogo Jota, Salah, Gakpo y Darwin Núñez. Ya veremos cómo los coloca sobre el terreno de juego, pero evidentemente Jürgen Klopp sabe que hoy tiene que venir aquí pues a hacer por lo menos 3.
A tumba abierta. Gracias, Carlos Rodríguez. Te escuchamos a partir de las 8:30 con todo el equipo de deportes de Onda Madrid, de la radio pública de todos los madrileños, desde el Santiago Bernabéu con ese Real Madrid-Liverpool correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Champions League. Esto en un miércoles en el que, después del batacazo del lunes y después del ligero rebote de ayer, la bolsa se vuelve a desplomar porque el efecto contagio del Silicon Valley Bank, que quebraba este fin de semana, ya lo saben, pues ese efecto contagio ha llegado, parece, al viejo continente. El Credit Suisse, el banco suizo, ha visto cómo sus inversores huían en masa en el día de hoy, en la mañana de hoy, tras anunciar planes de reestructuración. Es un banco que tiene muchos y severos problemas desde hace ya algún tiempo. Pues lo dicho, los inversores se han marchado, han decidido marcharse y han provocado caídas por encima del 30% en la bolsa, en el Credit Suisse. Esto ha hecho que el resto de la banca se resienta, de toda la banca europea, también aquí en España, como no, donde hay que recordar que los españoles tenemos el dinero, sobre todo ahí, en la bolsa. Pues bien, el IBEX 35 ha cerrado con una caída del 4.3%, arrastrado, obviamente, por la banca, que pierde hoy en nuestro país nada menos que 24.000 millones de euros. Pese a todo, las autoridades insisten en mandar un mensaje de tranquilidad para evitar lo que colapsa los sistemas, básicamente, que la gente acuda en masa a retirar sus depósitos, a retirar su dinero. El último en hacerlo, el último en llamar a la calma, ha sido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Europa ahora mismo tiene un sistema de supervisión reforzado del sector financiero que no tenía al inicio de la crisis financiera. Y eso ha llevado a que los bancos europeos, a que el sector financiero europeo tenga unos ratios tanto de liquidez como de solvencia muy por encima de lo que se tenía antes de la crisis financiera. Y en particular, cuando hablamos del sector financiero español, aún más. Están por encima de la media. tanto los ratios de liquidez como los ratios de solvencia.
El caso es que la banca está pasando los que seguramente son los días más delicados desde la crisis financiera de 2008, y esto ha hecho que todo se tambalee, incluida la política de subida de tipos de interés por parte de los bancos centrales. Es más, el Credit Suisse pide ayuda al Banco Central, y esa ayuda tal vez tenga que ver con que se frene esa política de subida de tipos que está llevando a cabo tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal estadounidense. Esto en un día en el que en Madrid la noticia está en una polémica en la que tiene que ver con el bono social de calefacción. Probablemente muchos de ustedes reciban ese bono social, un mecanismo aprobado ya hace algún tiempo por el Gobierno Central para ayudar a las familias más vulnerables y que se distribuye en las comunidades autónomas. Pues bien, hoy hemos sabido que el vicepresidente regional, Enrique Osorio, que cumple los requisitos, puesto que es familia numerosa, cobra este bono. Él se defiende diciendo que si cumple los requisitos, no tiene la culpa. Pero claro, la oposición lo ha utilizado para cargar contra él.
El Real Decreto Ley que regula este bono social térmico es un Real Decreto del Estado y lo establece el Estado, Pedro Sánchez, en favor de familias vulnerables, de familias extremadamente vulnerables, de todas las familias numerosas. Y yo pertenezco a ese conjunto.
Lo que queremos es que el señor Osorio dimita hoy por vergüenza, dimita hoy porque se ha saltado todas las líneas de la falta de ética pública.
Es el peligro que tiene escupir hacia arriba. Según ha podido confirmar esta casa, el marido de Mónica García también percibe ese bono. Si lo sabía o no la líder de la oposición en la Asamblea es algo que desconocemos, pero pedir dimisiones cuando también en tu casa entra ese dinero no parece lo más apropiado. Desde Más Madrid dicen que no es comparable. En cualquier caso, los dos cumplen los requisitos para percibirlo. Ser familia numerosa y ya está. Parece que va a dejar de ser el único requisito, ser familia numerosa, es lo que ha dicho la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica. Porque hasta ahora, si eres familia numerosa y tienes hijos menores de 26 años, recibes el bono de calefacción. Que esté bien o esté mal, éticamente ya es otra película. Y que vaya a haber dimisiones, pues ya les advertimos desde aquí que no va a haber dimisión alguna. Y en Rusia, en Ucrania, llevamos 385 días de invasión, que destacamos a las 8 y 7 minutos de la tarde. Rafa Cerro.
Pues que Ucrania acusa a Rusia de querer expandir el conflicto tras el derribo de un dron estadounidense en el Mar Negro. Y que ya no sabemos cómo llamar a Bakhmut, porque una ciudad exactamente no es. Es una especie de resto en ruinas de decorado. Los mercenarios del grupo Wagner han tomado hoy una localidad del norte de Bakhmut. Siguen con la ciudad cercana. Los ucranianos intentan recuperar zonas de la ciudad. Esto genera la paradoja de que a veces tienes que disparar contra tu ciudad. Claro, aquí tienen a un soldado ruso junto al cadáver de una mujer tirado en el suelo, echándoles la culpa a los ucranianos de los destrozos en la ciudad. Hoy, los militares ucranianos han golpeado la infraestructura civil de Bakhmut y la han dejado dañada. Nosotros y el ser humano en general tenemos tendencia a olvidar la desgracia ajena, pero lo cierto es que más allá de la propaganda de guerra, hay una cosa clara a 15 de marzo, Javier. Bakhmut ya no es una ciudad, es un fantasma.
Es duro decirlo, pero es la verdad. Bakhmut ya no es una ciudad, es una ciudad fantasma. 8 y 8 minutos de la tarde y más noticias en este miércoles 15 de marzo, que repasamos hasta ahora en titulares con Sergio Rodríguez. La Consejería de Sanidad y el Comité de Huelga de los Médicos acercan posturas y llegan a un preacuerdo verbal.
Sin embargo, AMITS y la Asociación de Facultativos de Atención Hospitalaria no descartan un calendario de movilizaciones hasta que se logre un compromiso por escrito. Habrá un nuevo encuentro en un plazo de 24 o de 48 horas.
La posible apertura de juicio a la alcaldesa de Móstoles, Noelia Pose, sería después de las elecciones del 28 de mayo.
Se mantiene, pues, como candidata del PSOE. Los plazos del procedimiento se podrían prolongar durante 6 meses. El juez tiene que dictar el auto, que puede ser recurrido, y comunicarlo a las partes para las conclusiones provisionales.
Incertidumbre para 8.000 familias madrileñas que compraron sus casas hace 30 años.
Tenían un derecho de propiedad de los pisos durante 75 años, pero no del suelo que debían comprar al ayuntamiento para tener la plena propiedad. Ahora el consistorio ha multiplicado su precio por 3.
La Guardia Civil desmantela una organización especializada en la estafa de la maleta boliviana.
Consiste en hacer creer a las víctimas que un familiar tiene inmovilizado su equipaje en un viaje y necesita dinero para recuperarlo. recuperarlo. Han obtenido así 175.000 euros. La red la formaban 165 personas de aquí de Madrid, Vizcaya, Barcelona, Granada y Albacete.
El Ayuntamiento de la capital despliega a los maestros ambulantes del reciclaje.
Su misión es recorrer las calles de la capital para enseñar a comerciantes y vecinos a separar de forma correcta los residuos para su posterior reciclaje.
Una pastilla experimental logra la remisión del cáncer en 18 pacientes con una leucemia agresiva.
Es el cáncer de sangre más frecuente en adultos, con una supervivencia tan solo del 25% a los 3 años. Según un ensayo clínico realizado en Estados Unidos y publicado hoy en la revista Nature, el fármaco logró la desaparición total de indicios cancerosos en casi 1 de cada 3 participantes.
Madrid blindada ante el Real Madrid-Liverpool de esta noche, considerado de alto riesgo.
La delegación de gobierno ha desplegado un dispositivo especial de 1.600 agentes y la policía municipal 70 efectivos. Además habrá unidades de SAMUR, 3 dotaciones de bomberos, más de 60 miembros de Cruz Roja y más de 1.000 vigilantes de seguridad privada contratados por el conjunto madridista.
Y en lo económico, como les contábamos al inicio de este programa, nueva jornada de pánico bancario en la bolsa. Credit Suisse cae a plomo.
Y su riesgo de impago se dispara. Su principal accionista, el Banco Nacional Saudí, con una participación del 9,88%, descarta dar mayor asistencia al banco suizo porque, si superan el 10%, entrarían en vigor nuevas reglas y regulaciones. Y todo ello a pocas horas de la reunión del Banco Central Europeo, en la que se espera una subida de tipos de 50 puntos básicos. Y el IBEX se desploma lógicamente un 4,37% otra vez por el temor a la quiebra del Credit Suisse, su mayor caída desde noviembre de 2021, y se ha quedado en los 8.759 puntos.
El pronóstico del tiempo, Ainhoa González. ¿Qué tal, Ainhoa? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues mucho calor.
Sí que lo hace, sí.
No, y más que vamos a tener sobre todo mañana. Hoy es cierto que ha subido el termómetro, sí que se ha notado, y además bien dices que al sol la sensación térmica era de calor. Bueno, pues mañana vamos a rondar los 25 grados y a superarlos en muchos puntos de la comunidad. Unos valores altísimos, pero es que tenemos un arreón térmico mañana que nos va a llevar pues a esas temperaturas tan elevadas para las fechas. Pero claro, es un aire caliente que luego va a ser desplazado por una masa fría que nos va a generar el viernes no solo que vuelva a descender el termómetro a temperaturas parecidas a las de ayer, que ayer bajó un poquito y nos quedamos por debajo de los 20 grados, sino que también nos aportará algo de inestabilidad y algo de precipitación, pero muy poca. Es cierto que apenas vamos a necesitar el paraguas, habrá muchos puntos en la comunidad que no lleguen a recibir lluvia, así que lluvia poco generosa, pero en cualquier caso ambiente más inestable el viernes y con esa posibilidad de algunos chubascos dispersos. Mañana no, mañana simplemente vamos a tener nubes altas que nos van a velar el sol, que van a ser más compactas y más protagonistas de cara a la tarde y entrando desde el oeste, así que allí en el entorno de la sierra se cubrirá antes un poco el cielo y va a ser la avanzadilla de lo que pasará el viernes. Como digo, que sí que tendremos algunos chubascos dispersos. Y esas temperaturas, lo que comentaba, si hoy hemos vuelto a rondar los 20 grados, hemos llegado a los 21, 22 en muchos puntos, es que mañana estaremos en la capital amaneciendo con unos 9 grados de temperatura, pero es que luego en las horas centrales llegaremos al entorno de los 25 grados.
Toma ya.
Que todavía no hemos empezado la primavera astronómica. Sí que estamos en la meteorológica, pero la astronómica todavía le quedan unos días y vaya temperaturas que vamos a tener.
Pues como esto va a ir creciendo, no sé yo cómo va a ser la primavera.
No, hoy han llegado de nuevo cerca de los 30 grados en puntos del interior de Andalucía.
Sí.
Valores prácticamente veraniegos.
Desde luego que sí. Gracias, Ainhoa González. 8 y 13 minutos de la tarde. Vamos al tráfico. Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Elena Camacho. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues momento tranquilo en la mayor parte de carreteras de la capital. Eso sí, tráfico leve en la entrada por la A42 en la zona de Getafe y especialmente intensa la salida por la A2 en el entorno de Torrejón. Además, dificultad en la M40 en Coslada hacia la A3. En el resto de vías se circula con normalidad, pero recordarles, como siempre, mucha precaución al volante.
8 y 14 minutos de la tarde, el enfoque Onda Madrid, un momento.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Testimonios reales.
El otro día nos fuimos los dos a coger el autobús.
Nosotros siempre estamos juntos en la residencia.
A lo mejor se dijo, mira, vamos a tal sitio. No, vamos al otro lado. Tengo que hacer lo que diga él. Siempre.
Claro. Vámonos.
Nos vamos, no. Espérate, vamos a sentarnos allí.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Pedro Lanceros Reformas.
Reformas integrales.
Pedro Lanceros Reformas.
Rehabilitación de edificios.
Pedro Lanceros Reformas.
Le ayudamos a hacer de su casa su hogar.
Pedro Lanceros Reformas.
Nuestra experiencia y su fidelidad, nuestro éxito. PedroLanceros.com. Reformas.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. SumoRestaurante.com.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Ocho y 16 minutos de la tarde, repasamos algunos de los asuntos más destacados de la crónica general de la actualidad en este miércoles, en este 15 de marzo, empezando con la última hora en el conflicto de la sanidad madrileña, porque tenemos acuerdo verbal entre los sindicatos y la consejería sobre la huelga en la atención primaria de la Comunidad de Madrid, y todo está pendiente de una reunión telemática anunciada para dentro de poco menos de dos horas, a eso de las 10 de la noche, y también hay acercamientos de posturas en los médicos de los hospitales. Paloma Nolasco.
Hay avances, pero en atención primaria, el fin del conflicto depende del resultado de la reunión telemática de esta noche entre el comité de huelga y los afectados. Ángela Hernández, secretaria general de AMITS.
Si hemos llegado a un preacuerdo verbal es porque como comité de huelga nos ha parecido un acercamiento suficiente como para planteárselo a nuestros compañeros, cosa que no había sucedido en todas las semanas anteriores. Que esto vaya a suponer la solución de la atención primaria, nunca hemos pensado que un conflicto laboral de estas características fuese a suponer la solución de la complicada situación en la que se encuentra la atención primaria madrileña.
En hospitales la negociación también avanza, aunque hace falta compromiso presupuestario. Daniel Bernabéu, presidente de AMITS.
Se han planteado dificultades que creemos que necesitan cierta voluntad política para terminar de salir satisfactoriamente, y de nuevo también el papel de la Consejería de Hacienda en algunas de otras de las peticiones que se hacían, que de nuevo también están pendientes de un pronunciamiento un poquito más concreto, ¿no? Más allá de buenas voluntades.
De cualquier forma, ambos comités señalan cordialidad, entendimiento y buena voluntad por parte de la Consejería de Sanidad.
Gobierno y sindicatos han llegado al acuerdo total, además, sobre la reforma de las pensiones. El pacto se va a aprobar mañana en un Consejo de Ministros extraordinario, como les hemos venido contando. Los órganos de dirección de Comisiones y UGT han aprobado el acuerdo por unanimidad a la una del mediodía, y poco después comparecían ante la prensa con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Habrá más ingresos por cuotas y mejora de las pensiones mínimas. Y ha habido también críticas a la patronal de los empresarios, Julio Martínez.
Apuntan gobierno y sindicatos tres adjetivos, tres logros que definen, según ellos, esta reforma: suficiencia, equidad y sostenibilidad. Y una de las cifras que ha destacado el ministro Escrivá en la comisión del Pacto de Toledo esta tarde en el Congreso, la de las pensiones mínimas de jubilación, calcula el ministro, subirán un 22% hasta los 1.180 euros mensuales en el año 2027. Este aumento no era visto con buenos ojos por la Comisión Europea, de ahí que el ministro Escrivá saque pecho por conseguir que Bruselas pase por el aro. Por eso, otro adjetivo se ha repetido en la sede del ministerio para definir este acuerdo.
Que esta reforma es una reforma histórica de una relevancia extraordinaria. Simplemente pensemos cuántas personas se ven positivamente afectadas. 11 millones de pensionistas y todos los que después, la gran mayoría de las personas en el mercado de trabajo en este momento, que serán pensionistas.
Para esos que serán pensionistas en el futuro, han pedido tranquilidad los líderes sindicales Pepe Álvarez y Unai Sordo, que vamos a cobrar pensiones, vaya.
Los jóvenes con este acuerdo saben que tienen garantizado
su futuro desde el punto de vista de las pensiones.
Porque introducimos estructuralmente ingresos que garantizan la viabilidad futura de un sistema de pensiones suficiente. Y esto es revolucionario.
También han sido muy críticos con los empresarios, con la COE, por no estampar su firma en el acuerdo. Su presidente, Antonio Garamendi, lo puede decir más alto, pero más claro es difícil.
Pues no es, no. Y lo estoy razonando. Es decir, puede gustar o no puede gustar, pero que nadie dude de la lealtad de los empresarios, empresarias y autónomos de este país.
Un apunte que acaba de hacer Escrivá: la reforma se tramitará mañana como proyecto de ley y no como real decreto ley como estaba establecido. Así el resto de partidos pues van a poder incorporar sus mejoras.
Declaraciones además que estábamos esperando de la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, argumentando que el hecho de que se le acusa la condonación de una deuda a la ITV de la localidad lo hizo pensando en el bien de las familias que allí trabajan. Escuchen.
Cuando uno llega a la alcaldía para cambiar la vida de las personas. Y cuando intentas cambiar la vida de las personas y solucionar problemas, surgen problemas. Y evidentemente en eso estamos. Esto no es el barrio de Salamanca. Aquí hay muchos problemas que resolver. Y cuando se te pone un problema encima de la mesa que 40 personas van a ir a la calle y que evidentemente no va a cobrar el ayuntamiento un dinero que tenía que haber cobrado, tomas una decisión. Evidentemente, si tú sabes que lo estás haciendo mal, no lo haces. Pero tienes que tomar esa decisión porque es que está en juego el pan de muchas familias. Y evidentemente yo por eso no voy a dimitir, ni he pensado en dimitir, porque mi único afán y el único afán de mis compañeros de gobierno ha sido ayudar a las familias mostoleñas.
Ha añadido que en todo caso si se abre juicio oral se irá, aunque la gente no se lo pida. Si se abre juicio oral, ya ha dicho el secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, que se marchará del partido, de la alcaldía. Ya es otra película. Y la polémica del día, el bono social que ha cobrado el vicepresidente regional Enrique Osorio por tener familia numerosa y también el marido de la portavoz de Más Madrid y líder de la oposición, Mónica García. A las pocas horas de conocerse, el gobierno ha anunciado que pondrá criterios de renta a las familias numerosas en ese bono social para evitar casos similares en los que los beneficiarios tienen unos altos ingresos. Raquel Ruiz.
A primera hora de la mañana, el bloque de la izquierda pedía la dimisión del vicepresidente Enrique Osorio. Lo hacía también la portavoz de Más Madrid, Mónica García.
Lo que queremos es que el señor Osorio dimita hoy por vergüenza, dimita hoy porque se ha saltado todas las líneas de la falta de ética pública.
A media mañana, sin embargo, conocíamos, y Onda Madrid lo ha podido confirmar, que también su marido ha sido perceptor de esta ayuda. La presidenta Isabel Díaz Ayuso conocía el dato durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
Espero que le haga la misma pregunta a la portavoz de Más Madrid, en caso que yo me acabo de enterar de que sea cierto lo que nos acaban de comunicar sus compañeros. Si ella es la que lo cobra, pregúntele si es ético, que lo haga ella también, porque yo creo que si es por ser familia numerosa, creo que sí.
La ayuda está justificada, según Ayuso, pero no lo está, según el vicepresidente, la doble vara de medir de la portavoz de Más Madrid.
Porque, desde luego, si es cierto, hoy mismo tendría que dimitir. Pero no tendría que dimitir por haberlo cobrado, porque es familia numerosa, como yo. Tendría que haberlo de dimitir porque demuestra que no tiene límites para engañar a los ciudadanos y en su actitud absolutamente hipócrita.
Desde el equipo de Mónica García aclaran que la situación no es comparable. La diferencia, según explican, es la ética pública, porque no se puede hablar de paguitas cuando se trata de otros y, por lo tanto, se reafirman en pedir el cese de Osorio.
Y otra cuestión de alcance social: unas 8.000 familias madrileñas que compraron sus casas hace 30 años están en plena incertidumbre porque tenían un derecho de propiedad de sus pisos durante 75 años, pero no lo tenían del suelo, que debían comprar al ayuntamiento para tener la plena propiedad del inmueble. Ahora el consistorio ha multiplicado su precio por 3. Ángel García.
Lo que antes valía 30.000 euros ahora vale más de 150.000. Es la sorpresa que ahoga a miles de familias de los pisos del Plan 18.000, que han visto cómo el ayuntamiento acaba de cambiar el pliego de condiciones para comprar el suelo que ocupan, que al no ser ya de protección, se ha tasado a precio de mercado. Y si no lo compran, el ayuntamiento se terminará haciendo con la propiedad. Una ruina inasumible para mucha gente que se ha unido en una plataforma de afectados que preside Miguel Arroyo.
Es casi una extorsión, es una trampa mortal. Lo que están haciendo es multiplicar por 4 el precio original que tenían las viviendas cuando se compraron.
Los afectados creen que el ayuntamiento ha aplazado intencionadamente la venta para poder subir los precios.
Dilatando los procesos continuamente, esperando a que expirara el tiempo de la protección de la vivienda y que querían realmente, pues eso, disparar los precios.
El ayuntamiento justifica el procedimiento en los pactos de la villa aprobados en el pleno de 2020, que impiden la enajenación de suelo municipal, y explica que las valoraciones de las parcelas se han hecho por los técnicos municipales en función del valor real de ahora, ya que el consistorio dice no puede vender patrimonio por debajo del precio de mercado.
En lo nacional y en el contexto previo a la moción de censura al presidente del gobierno, sepan que habrá cambios en el Ejecutivo para ajustar los vacíos que van a dejar las candidaturas de dos de sus ministras, la de Sanidad, que va a concurrir a la Alcaldía de Las Palmas, y la de Industria, que concurre a la Alcaldía de Madrid, a las elecciones a la capital de España. Y otro escenario pendiente para el presidente del Gobierno, que Podemos y Sumar, la plataforma de Yolanda Díaz, concreten su futuro de cara a poder formar otro gobierno de coalición. Noelia Ontoria.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, podría dar junto a Pedro Sánchez la réplica a Ramón Tamames en la moción de censura del martes. Así lo ha propuesto la líder de Podemos, la ministra Yone Belarra, y no le ha sonado mal a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Creo que frente a esa búsqueda de protagonismo por parte de la ultraderecha, lo mejor sería que las mujeres les plantemos cara.
Que quien tiene que tomar la palabra en la moción de censura, quien corresponde al presidente del Gobierno. No tengo duda de que así lo hará. Y a partir de ahí, cualquier miembro del Gobierno puede intervenir en cualquier momento.
Sería una muestra más de apoyo del PSOE a Yolanda Díaz en un momento decisivo para que la formación morada defina su camino electoral. Son imprescindibles para formar gobiernos, y hoy Sánchez reiteraba su disposición a repetir coalición con Díaz como interlocutora.
Y cuando digo consolidar esa mayoría parlamentaria, lo digo lógicamente con nuestros socios de Gobierno que están aquí representados en Yolanda Díaz.
Sánchez dejará pasar la moción de censura para acometer la crisis de Gobierno que limitará a las ministras de Industria, Reyes Maroto, y de Sanidad, Carolina Darias, que serán candidatas a las alcaldías de Madrid y Las Palmas de Gran Canaria, respectivamente.
Y un día sí y otro también, tenemos novedades en el caso Negreira, porque se ha aceptado la denuncia en el juzgado número 1 de instrucción de Barcelona. La jueza será Silvia López Mejías, precisamente la letrada, lo hemos sabido hoy, sufrió un robo en su domicilio el pasado viernes, poco después de que la Fiscalía entrase en este asunto. Informa de los detalles Alejandro Morán.
Bueno, en primer lugar, el robo no tiene que estar relacionado totalmente con el caso, evidentemente, pero se investigará si los dispositivos electrónicos robados contaban con información del mismo. Lo importante en el día de hoy es que ha sido aprobado, aceptada en el juzgado de Barcelona la denuncia de la Fiscalía y la querella paralela del exárbitro Estrada Fernández. Las claves del juicio estarán en la búsqueda del dinero de efectivo de la empresa de Negreira, Dasnil 95. Precisamente la Fiscalía pide declarar a dos empleados de dicha empresa encargados de mover el dinero en efectivo. Si se descubre que el dinero llegó a los árbitros, aunque no llegase a influir en los resultados, sería delito solo con la intención. Los encargados de esta búsqueda será la Guardia Civil. Y habla José Manuel Franco sobre lo que se pide al Fútbol Club Barcelona.
La masa de aficionados del Barcelona lo que se merecen ahora es claridad. Lo que se merecen es las explicaciones pertinentes para que esa mancha, como ha dicho el presidente, que se pretende manchar su escudo, para que no haya esa mancha, máxima transparencia y, sobre todo, dar las explicaciones oportunas.
Por otro lado, Libertad Digital saca a la luz los informes realizados por el Barça por 7 millones de euros. Los denominan como chapuceros, con incongruencias y faltas de ortografía, una perfecta tapadera o justificación, mientras el club se defiende y realizará una investigación interna en manos de Andreu Van Eynden, el abogado defensor de Oriol Junqueras en el proceso, y les defenderá de la Fiscalía Cristóbal Martel, que ya defendió a Jordi Puyol, Dani Alves o Messi.
8:28 de la tarde, hasta aquí lo fundamental de la crónica general de la actualidad de Madrid, España y el mundo. A esta hora en el Enfoque, es tiempo para la Champions, es tiempo para el fútbol, es tiempo para Nacho Aranda y los compañeros de deportes de Onda Madrid, que les van a contar el partido de vuelta de los octavos de final desde el Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Liverpool. Los del Enfoque, los de las noticias, volvemos a las 11 con una versión reducida de la tertulia, si no hay prórroga, que esperemos que no, hoy en compañía de Manolo Marín y de Libertad Martínez.